Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Bienvenidos, y el tema con el cual vamos a comenzar esta semana se llama, el programa de hoy, Ilusiones Constituyentes, y tiene que ver con lo que ocurrió el día de ayer en la votación en Chile, donde, que era una elección, lo explico rápidamente, una elección para elegir a las personas expertas que van a revisar el texto constitucional que se ha ido preparando en el camino para darle forma, el cual sería sometido a un referéndum en diciembre próximo. Entonces es un grupo de expertos que van a revisar y a darle el tono, el espíritu a esa constitución, con lo que ya se ha venido realizando en varios procesos anteriores. Lo que ocurre es que de muchas maneras esta elección fue considerada un plebiscito sobre la evolución del gobierno de Gabriel Boric, y el resultado para Boric es terrible, porque fue una victoria por la cual arrasa la ultraderecha y la centroderecha, que logran tener una capacidad de control de lo que va a salir en ese nuevo texto que sería sometido al país. Y esto es visto como una derrota política y una censura o una desaprobación importante a la manera como Gabriel Boric viene conduciendo el país. Y lo que ha dicho de manera sensata el señor Boric, el presidente Boric, ayer luego de la votación, es que insta a la derecha y centro derecha a que no cometan el mismo error que cometieron ellos, que fue la arrogancia y el creer que todo lo podían hacer solo. Pero lo que pasa en Chile tiene evidentemente connotaciones para toda la región, y especialmente para el Perú, un país que suele estar mirando siempre lo que pasa en Chile, qué tendencias hay ahí, porque de alguna manera también se replican por acá, y eso tiene un impacto. Y entonces ese es el tema de hoy. ¿Cómo ven, Mirko, Maite, esta votación? ¿Qué impacto puede tener en Chile, en el Perú y en la región en general? Muy buenos días.
Buenos días, Augusto. Maite, ¿qué tal? Bueno, el impacto en Chile está servido, ¿no? Yo me imagino que el primer efecto va a ser moderar muchísimo a Gabriel Boric, y convertir un gobierno que estaba tentado de avanzar hacia cierta radicalidad a regresar. No creo incluso que sus iniciativas en el campo de la minería, en el campo del litio y de otras cosas se lleguen a sostener como lo estamos viendo. Si quisiéramos exagerar grandemente, digamos gruesamente, uno podría decir: es ahora el gobierno de Boric que es un pato levemente cojo. No cojo al 100%, sin duda, pero cojo al 36%, que es lo que ha obtenido en esta elección plebiscitaria. Eso es un primer efecto, definitivamente. El segundo efecto es reabrir el debate sobre la era pinochetista. Porque después de todo, uno de los argumentos, ahora me comentaba Augusto antes del programa, es que la derecha en el fondo pues quiere mantener la constitución más o menos donde está, es decir, la constitución pinochetista. Entonces ahí va a comenzar otra vez un debate sobre, congresistas vitalicios, sistemas automáticos de participación, en fin, una serie de cosas que Pinochet introdujo y que ahora regresan al debate. Dicho de otra manera, la izquierda tiene cosas nuevas que someter al debate, pero la izquierda, más la de la extrema que la otra, no tiene cosas nuevas porque es conservadora, está relativamente contenta con las cosas como están, entonces no hay mucho que debatir. Si hubiera algún cambio que a esa derecha extrema le interesa, sería probablemente pues endurecer las condiciones sociales, ¿no es cierto?, contra la población. Pero no más. Entonces yo veo eso como los efectos chilenos, así vistos al día siguiente y muy a la distancia. Y los efectos peruanos, pues no van a ser tan visibles, tan inmediatos, pero evidentemente esta es una lección clara para quienes han venido impulsando una nueva constitución y una asamblea constituyente. Es cierto que ese entusiasmo constituyente, esta idea de que estamos en un momento constituyente, sobre el cual lo único que explicaba por qué había momento constituyente era porque Pedro Castillo había ganado las elecciones. No había ganado una nueva constitución, evidentemente. Eso un poco que se había apagado. Y entonces el efecto chileno, mi sensación, es en el Perú, va a ser acelerar este apagarse de la constitución. Al final, yo sospecho que esto va a comenzar a reflejarse también en las encuestas, ¿no? Y en la medida en que la extrema derecha gana fuerza, la izquierda en el Perú, por lo menos los sectores un poco más ilustrados o pensantes de ese sector, ya se tienen que haber dado cuenta de que por el camino que vamos, una nueva constitución en estas circunstancias nos puede convertir fácilmente en un Estado teocrático, un Estado gobernado por consideraciones religiosas, donde los grandes temas sociales para la población serían efectivamente el género, el aborto, ¿no es cierto?, y cosas por el estilo. El monopolio educativo para las iglesias, etcétera. Entonces, mi sensación es que Chile refuerza esta idea que una nueva constitución en el Perú no necesariamente es una ganga para los sectores radicales, izquierdistas, etcétera, que la han estado promoviendo. Hay que decir que ya no la están promoviendo, pero la cosa está ahí, de vez en cuando aparece cuando faltan contenidos para llenar las pancartas, ¿no?
A mí, no sé, lo estaba chateando con gente que está en Chile justamente ahora, son buenos amigos, que son algunos incluso de izquierda, ¿no? Y lo que decían era que básicamente elecciones para el Perú tiene que ver con las razones que de alguna manera han hecho que la ciudadanía se sienta defraudada frente a la propuesta del presidente Boric, ¿no? Que seguramente fue muy bueno como candidato, levantó una gran ilusión, que justamente ha sido básicamente eso, ¿no? Pero ya estando en el gobierno, ante la ola y en fin, ante la situación, no ha dado la talla, y más bien sí se ha visto que es gente joven, con mucha ilusión, pero que no tiene pues el manejo de un tecnócrata que sí se requiere para situaciones que se empezaron a dar complejas, ¿no? Entonces, el tema de la constituyente tiene que ver también con lo que ha pasado últimamente en Chile. Hay un problema bien fuerte de inseguridad. Creo que incluso se ha atacado a los carabineros, que de alguna manera es parte de ese sistema de seguridad que tanto orgullo le da a la ciudadanía chilena para tirios y troyanos, ¿no? El tema de la migración también es un tema delicado, ¿no? Que parece que no se ha estado desarrollando de mejor manera. Yo le compartí el otro día a Augusto por WhatsApp un video de una señora venezolana, ¿no? O sea, ahí pueden aparecer las suspicacias, pero es una mujer venezolana que le habla al mundo desde una cuenta de TikTok y le dice al mundo que no hay un lugar mejor para delinquir que Chile, y da razones, ¿no? Y le cuenta al mundo por qué hay que venir a Chile, porque aquí no duran más de 5 días encarcelados, y si después cometes un error, se apelan los derechos humanos y te sacan. Entonces, ese tipo de discursos, que evidentemente ha incrementado la inseguridad, lamentablemente más con la migración, ha calado en la ciudadanía. Y finalmente el tema económico. Chile tiene ahora una inflación complicada, los precios han subido muchísimo. Me decían que sobre los 50%, entonces esa situación, más ver defraudado el hecho de que no se dan cosas concretas, han ido acumulando esta suerte de frustración, ¿no? Pero al margen de eso, yo lo que quisiera proponerles a ustedes, y en verdad eso es mi cuestionamiento, es si finalmente una propuesta de estado de bienestar en Latinoamérica va a poder concretarse, porque lo que en el fondo proponía esta izquierda que lleva a Boric al poder es eso, ¿no? Un estado de bienestar donde eventualmente también aparezcan otros elementos de una izquierda más moderna, pero que finalmente no ha podido, más allá, como digo, de la ilusión. Yo creo que para el Perú, para la izquierda peruana, ahí la lección es, más allá de los pájaros y flores, de la utopía, del romanticismo, que todo muy bonito y cualquier ser humano común y silvestre con un poco de criterio y buena voluntad lo quiere perseguir, hay cosas concretas. ¿Con qué vamos a ir a la guerra? O sea, ¿con qué se ejecuta esto? ¿Quiénes son los técnicos? ¿Cuáles son las capacidades reales, más allá del discurso, ¿no? Porque lamentablemente eso ha pasado en Chile. Entonces, ¿el futuro cuál es? Como tú dices, Mirko, seguramente no va a cambiar mucho, pero acá el punto está en que como proyecto para la región, Boric levantó mucha ilusión para una gran cantidad de gente de izquierda, aquí también. Pero hemos visto que justamente más allá de tener un buen discurso, levantar ilusión, el futuro, yo qué sé, todas estas cosas que siempre están identificadas con la izquierda, no ha habido más. Y esa incapacidad se ha dado justamente en este desborde de estas tres cosas que he mencionado, ¿no? A mí, para el Perú, creo que es importante en todo caso, para quienes se sienten de izquierda, pensar en esos tres elementos. Inseguridad, el tema de una migración ordenada y finalmente el tema económico.
Pues no sé si es estado de bienestar o no, pero lo que está en discusión es buen gobierno, que la gente sienta que hay un gobierno que relativamente funciona. Y cuando miramos en el Perú con mucho interés lo que pasa en Chile, y es también común esa mirada, en Chile también suelen mirar con mucho interés lo que pasa en el Perú, lo que nos sirve acá es qué lecciones hay que se puedan extraer de lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo en Chile, porque es un proceso que no ha acabado, ¿no? Para nosotros, pero parecen historia de dos ciudades y que se parecen mucho una a la otra, porque en Chile lo que llegó es una presidencia de Boric con mucha ilusión de recoger el estado de ánimo de la población, de ajustes que había y seguramente hay que hacer en la sociedad chilena que no estaban funcionando. Y eso no creo que se haya corregido en modo alguno. Son cambios que se tienen que hacer y aparentemente varios de ellos pasan por la Constitución. Pero el problema es que lo que le ha faltado al señor Boric es lo que le ha sobrado, una impericia enorme para manejar las cosas públicas, y entonces ahora están como dando marcha atrás. En la Cancillería chilena, que es algo que siempre nos interesa al Perú, pues pusieron un grupo de muchachitas y muchachitos a manejar las cosas como estuvieran en la Plaza Italia, en Santiago, con el bombo y todo, y entonces han tenido que recoger eso y cambiar gente. Entonces la canciller Urrejola, era de los patas de Boric, con los que marchaban en las plazas, ahora han puesto al señor Alberto Van Claveren, que es un súper diplomático, que es el que se conoce con los diplomáticos peruanos de hace 30, 40 años, que maneja las cosas con prudencia. Y entonces Mirko hablaba de la moderación de Boric, que es lo que requiere ahora para cuando le faltan 2 años de gobierno, intentar una salida más o menos honrosa. Y va a tener que moderar y demorar sus iniciativas porque su gobierno camina muy mal. La lección para el Perú cuando uno mira acá es qué fue Pedro Castillo con todos estos impulsos de gente que metían en los ministerios, algunos para robar con mucho entusiasmo, otros creyendo que hacían la revolución, pero entre los Verónica, las Verónicas y los Cerrón y todo, jugaron a hacer la gran revolución con Aníbal Torres, con el bombo, que creyéndose que era un, no sé, Hitler del Ande y todo. Fue gente muy con una inexperiencia enorme, y lo que ha hecho Boric en Chile es restarle la credibilidad que se había ganado muy bien la izquierda chilena en 3 décadas. Acá lo que ha hecho Pedro Castillo es asfixiar las posibilidades de la izquierda peruana porque la ha desarticulado con todo lo que hizo, y la izquierda al subirse al carro sin responsabilidad de Pedro Castillo. Entonces, la Constitución que se hablaba en el Perú, creo que eso, como con lo que pasa en Chile, con lo que ha pasado en el Perú, esa opción como que se va diluyendo, no está ahí. Pero los problemas del Perú siguen estando ahí y requieren solución, y creo que es buen gobierno. Y termino con esto. Un indicador que la izquierda desprecia, desdeña con tanto entusiasmo es el crecimiento económico, que es lo que hoy se ve que nos falta a gritos, un gobierno que le dé crecimiento económico. Y ahí recordaré una conversación que tuve alguna vez con el expresidente Alan García cuando empezaba su segundo gobierno, y que me dijo, yo ya me doy cuenta, me dijo que lo que se puede hacer, esto fue hace cuánto, hace ya 10 años o más, es crecimiento económico. porque la única posibilidad de que con un Estado que no funciona bien no hay mucho tiempo, y es crecimiento, 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 y eso acaba llegando a la gente, que acá se le llamó muy mal el chorreo y todo, pero la clave para poder combatir pobreza es crecimiento económico, y eso requiere buen gobierno.
Así es, no solamente crecimiento, sino Que en verdad, como por eso digo, el caso de Chile en efecto no es lo mismo que el Perú, pero como inspira tanto aquí a una izquierda que supuestamente era moderna y todo lo demás, es eso, ¿no? O sea, tú necesitas también experiencia y no solamente experiencia, sino un plan, algo concreto, más allá de, como digo, despertar la ilusión. Y el tema económico, pues en Chile es un problema ahora, ¿no? Realmente, como te digo, hay una inflación importante, a lo que también se ha sumado el tema de la inseguridad.
Sí, pues ahora eso deja una situación como la chilena en el Perú, dejaría, taponeada la situación. Yo saco en limpio de las cosas que dice Augusto en este caso, que el Perú necesita cambios constitucionales, que algunos de ellos son incluso urgentes, aparte de reformas no constitucionales, pero necesita también reformas constitucionales, y no tiene en este momento cómo realizarlas. Hay gente que dice, bueno, pero con este Congreso pues no podemos ir a ninguna parte, a pesar de que se va a quedar un rato, pues no conduce a nada. Entonces hay gente que va a decir, bueno, pero entonces hay que hacer una asamblea constituyente. Y ahí es donde comienza otra vez los temores generadores de inestabilidad, ¿cierto? Sobre todo en la derecha y en el centro, que temen que una asamblea constituyente termine siendo una olla de grillos manejada por los radicales de los dos extremos, ¿no? De la cual no salga nada, sino nuevos peligros, ¿no? Y eso es un poco una diferencia también con Chile. En Chile ha ganado uno de los extremos, pero creo que nadie piensa que eso va simplemente a liquidar la nación chilena. Aquí ese temor aparece siempre que hay una elección, municipal o nacional o lo que fuera, ¿no? Y entonces no tenemos cómo ejecutar los cambios que se necesitan. El siguiente Congreso, asumiendo la hipótesis, que no sé por qué la digo siquiera, de que el próximo Congreso sea mejor y pueda realizar cambios constitucionales importantes, serios, eso es dentro de muchos años. Y mientras tanto, ¿qué cosa vamos a hacer? Yo estoy entre quienes no quieren una asamblea constituyente, ¿no? Pero alguien me va a preguntar, bueno, ¿pero qué cosa quieres? ¿No? Y da la impresión de que así como se necesita una comisión para investigar las muertes en medio de las protestas castillistas, también parece que se necesita nombrar una comisión que ponga en marcha algún tipo de racionalidad constituyente en este país. No está escrito en la Biblia que tenga que haber elecciones necesariamente para hacer constituciones. Puede haber comisiones que hagan propuestas a la población perfectamente.
Ya hubo, ¿no? Y me parece que ya hubo, ¿no? Creo que Augusto nos contó que incluso participaste en una comisión para revisar el régimen económico, en fin, hay vías. Ahora, para volver a Chile, ya solamente mi comentario final es, lo raro es que la izquierda en algún momento ha sido gobierno en Chile, ¿no? La señora Bachelet gobernó, o sea, esa izquierda tiene algo que ver con esta nueva izquierda, porque ahí sí creo que hay una situación para eventualmente analizar respecto.
Pero esa izquierda chilena funcionó, ¿no?, muy bien.
Por eso, lo que ¿qué pasó?
No, no fue una izquierda pura y dura, sino una alianza de izquierdistas y demócratas cristianos, que es lo que ha gobernado en Italia y en muchos otros sitios del mundo, y que parece ser una fórmula, no voy a decir de éxito comprobado, pero una fórmula que puede funcionar.
Así es. más eficaz.
Pero esa izquierda chilena funcionó muy bien, y una expresión dramática de la nueva trova chilena con Boric es que, por ejemplo, a uno de los presidentes más exitosos chilenos de la Concertación, que era Ricardo Lagos, lo basurearon. Y entonces entró con una arrogancia enorme Boric a decir: ustedes son de otra época, ustedes son de otro tiempo, ahora viene y han cometido muchos errores, y ahora venimos nosotros con el impulso desde la calle y los nuevos tiempos. Y mira dónde están ahora. Están simplemente retrocediendo para ver cómo logran coser un gobierno que se cae a pedazos y que requieren esa experiencia que Chile tenía. Pero los 20 años o un poco más de la Concertación chilena fue un periodo estupendo, con problemas y todo, pero fue un periodo estupendo de una demostración de cómo un gobierno de izquierda es viable, es posible, pero es una izquierda inteligente y que se basa principalmente en buen gobierno y que combina el combate a la pobreza con atracción de la inversión privada y mete todo en una cosa más o menos armoniosa, que nunca es perfecta, que siempre tiene problemas que hay que ir ajustando en el camino, pero no esas cosas como las de Boric, de enemistarse con la inversión, para no hablar de Pedro Castillo, que fue un gobierno que fue un mamarracho en el Perú. Y entonces el problema es que la gente crea que un gobierno de izquierda es lo de Boric o un gobierno de izquierda es lo de Castillo. No, la izquierda bien estructurada es una posibilidad de gobierno estupenda, como una derecha, centro derecha bien estructurada también es una posibilidad. Lo que requiere es buen gobierno, sensatez, concertar, que es lo que le ha faltado en Chile y en Perú.
Y manejar expectativas, porque después la situación de desánimo es tremenda, ¿no?
Así es. ¿Algo más? Entonces creo que vamos llegando al final del programa y las únicas expectativas cumplidas son las de Chompita en este programa, que sabe que Alianza va a salir campeonazo este año, imparable. Bien, de esa manera nos vamos y nos vemos el día miércoles aquí en 4D con Mirko y con Maite y conmigo. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.